Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom, bon dia després d'aquestes vacances tan llargues que se m'estaven fent infinites. Ja tenia ganes de tornar a Nil, allà darrere de la peixera. Sembla que hagués estat ahir mateix, que van dir adeu i que ens anaven de vacances. Doncs el Pep encara no ha tornat.
On és el Pep?
Encara està de vacances. Jo crec que s'ha anat a, no sé, a buscar la caloreta, perquè ell sempre té fred allà al tròpic, al Carib, no sé. Los pirates del Caribe, no sé. Bueno, la setmana que ve ja el tindrem aquí. I bueno, vam fer un programa especial per tancar l'estiu, un programa d'aquests d'extres, que va venir la Paz Velasco. I, bueno, per començar vam dir, i per què no tornem amb la Paz Velasco? I així tanquem el cercle i no sé si habrá venido Paz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, está aquí Paz. Paz, yo sin ti no puedo acabar ni puedo empezar la temporada. La octava temporada. Era la octava ya, ¿no?
Wow.
¿Sí? Me parece que era la octava. A ver si era la novena. Bueno, no sé. En todo caso, llevamos un montón de años y Paz casi siempre nos abre y nos cierra la temporada. Paz, ¿qué tal el verano?
Pues eso siempre va bien. ¿Corto? También ya me has olvidado, porque ha pasado ya un montón de tiempo. Empecé a trabajar el 22 de agosto, con lo cual, imagínate, llevo casi un mes trabajando ya. Olvidadísimo, pero lo disfruté mucho, la verdad.
Ajá. Bueno, tú cuando dices trabajar te vuelcas de golpe, es que ni se te puede, vamos, es que te gana bien. Como dicen en catalán, guañas velas garrofas, porque no paras un minuto, Paz, tienes un montón de cosas. Para los que no conozcan a Paz, que yo lo dudo mucho, te conoce ya todo el oyente. Eres jurista criminóloga, escritora y divulgadora. Profesora en la Universidad Internacional de Valencia, en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad. En el Máster Universitario en Criminología, Delincuencia y Victimología y en el Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género. Y en los Máster del Universo también. ¿Qué tanto máster?
No, ahí todavía no he llegado.
Especialista en personalidad psicopática y delitos violentos. Máster en grafística, documentos copia y falsedad documental. Analista criminológica en medios de comunicación. Horizonte y Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Columnista criminológica en el periódico digital El Taquígrafo. Conferencista internacional. Autora del blog Criminalmente, autora del podcast Criminalmente. Y en el 2021 pudimos disfrutar de tu intervención en el documental que está en la plataforma Netflix del caso Vaninkoff-Caravantes.
Sí.
Como esto nos va a llevar al tema que vamos a tratar hoy, pues que es el true crime, ¿vale? Hemos invitado también a otro gran especialista en este tema, que es Francisco Pérez Caballero. Buenas tardes, Francisco, ¿estás ahí?
Aquí estoy, buenas tardes.
Mira, me encanta, es como una ouija, digo yo, ¿estás ahí?
Aquí estoy, sí, nunca mejor dicho. Y con una persona como tú y como Paz, la verdad es que da mucho gusto aparecerse.
Aparecerse, ¿eh? Bueno, pues yo sí que estoy encantada de tenerte porque Francisco Pérez Caballero, yo te conocía, bueno, te conozco de verte en la tele también con Iker Jiménez y me encantan tus intervenciones. Voy a explicar también un poquito para los oyentes quién eres, por si no caen, la próxima vez que te vean en Horizonte dirán, mira, era Francisco, es periodista especializado en el mundo del suceso. Empezó a trabajar en televisión en los programas de María Teresa Campos y forma parte desde el inicio del equipo de Horizonte y Cuarto Milenio, los programas de Iker Jiménez en Cuatro. En radio llevó durante años la sección de Crónica Negra de los programas A Vivir, que son dos días, Madrid, y Hoy por Hoy Madrid, en la cadena SER. Como profesor universitario, puso en marcha la asignatura de Historia del Crimen y Evolución del Delito en la Universidad Camilo José Cela. Es autor de 5 libros y dirige y presenta el podcast El Señor de los Crímenes, ganador en los 2 últimos años del premio al mejor podcast de e-books en el apartado Crímenes Reales. Yo no sé ya cómo empezar con vosotros, porque es que estáis tan arriba, sois tan importantes que yo estoy encantada de la vida aquí con los dos. Paz, bueno, de Paz no hemos dicho. De Paz ya ni he dicho tus libros, pero bueno, ya lo decimos que eres.
No, ya lo has dicho muchas veces. Soy el protagonista, es Paco. Y te falta un premio.
Me falta un premio.
El premio que se le dio en Caja Negra, Crimen y Ficción en Valladolid, al mejor podcast.
Ah, pues eso no lo sabía yo y me lo voy a apuntar aquí rápidamente. En la Caja Negra de Valladolid, en el premio Caja Negra,
Crimen y Ficción Valladolid, sí.
Muy bien. Pues a mí voy a empezar, vamos a hablar de true crime, ¿no? Cámara, acción y true crime. Mira, Paz, voy a empezar por ti. Quiero que me des una definición, porque tú eres la reina de las definiciones, me encanta, de true crime.
Bueno, es que ahora mismo yo la verdad es que estoy fascinada porque enciendes la tele y te sale un true crime. Hace años pegabas una pata a una piedra y salía un abogado, pero ahora ocurre con el true crime. Para mí, vivimos ahora mismo, y yo creo que Paco, que también trabaja en los medios, además es periodista, no sé si estará de acuerdo conmigo o no, pero estamos en la era del true crime. Ahora mismo lo podemos considerar un fenómeno cultural en el que el interés por los crímenes, sobre todo por crímenes que han sido especialmente mediáticos, notorios o que han tenido una dosis de intriga pues importante, bien en la investigación o bien en el juicio, lo que hace este fenómeno cultural, el true crime per se, es una narrativa en la que nos cuenta un crimen real desde el punto de vista holístico, es decir, desde el punto de vista de la investigación, de la víctima, del victimario, del proceso judicial, de incluso de las víctimas indirectas que hablan de cómo era la víctima cuando vivía, etcétera. Es decir, estamos ante un fenómeno que lo que hace es contarnos desde diferentes puntos de vista el qué ha pasado, el cómo ha pasado, el por qué ha pasado, el con qué ha pasado, etcétera.
Y esto parece que la gente le llama mucho la atención, mucho más de lo que podría ser una serie de ficción, ¿crees tú? O Paco, aquí yo hago las preguntas, esto es una conversación. Vosotros entrar que sois los protagonistas y los entendidos.
Sí, además Paco tiene un podcast de True Crime, debe contestar claro. El invitado.
Te obligamos a contestar.
Soy culpable. Bueno, yo creo que el interés siempre ha existido. Lo que sí que es verdad es que durante un tiempo la información de sucesos estuvo restringida, como sabéis. Antes solo se podría publicar durante la dictadura un solo caso de sucesos y lo hacía el periódico especializado el caso y la gente iba allí al kiosco, se lo compraba y como le daba vergüenza que los vecinos vieran que le interesaban estos temas, se lo escondía dentro del periódico ya, que era mucho más grande, ¿no?
Sí.
Y dice, bueno, lo leo en secreto. Sí. ¿Por qué? Mira, se dice mucho esto del morbo. Como en todas las disciplinas, pues habrá quien aluda al morbo para vender, para hacer las cosas mal. Pero yo creo que el tema de los sucesos y de los crímenes nos interesa por otra cosa, y es porque sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que podemos ser una víctima. Y yo siempre digo que no solo se trata de ser asesinado o no, sino de evitar a los malvados en general, a esos que se sientan contigo en el puesto de trabajo o a los que te encuentras por la calle cuando vas en el transporte público. Y de eso podemos aprender a evitar a los malvados estudiando los casos reales. Y ahora, con esta explosión de la que hablamos del true crime, en efecto, hay muchos productos de baratillo, como siempre, y hay algunos excelentes. Bueno, pues ahí está también la audiencia que tiene que elegir. Desde luego yo estoy a favor de hablar del crimen, esto vaya por delante, y en contra de todas las restricciones que se ponen a la información, porque creo que todos queremos saber si tenemos cerca un violador, si ha pasado algo en nuestro barrio, si estamos en algún peligro, no para tener miedo, pero yo no sé tú, pero yo a mis hijos no les diría, cruza la calle sin mirar, ¿no? Pues de esa misma manera, les puedo decir a mis hijos, que tengo hijos pequeños, oye, hay gente mala, no te fíes, ten cuidado, no tengas miedo, haz todo lo que tengas que hacer, pero ten cuidado porque hay gente mala. Y para eso tenemos ahí la crónica negra que nos lo recuerda.
Paco, ¿tú crees que hay gente que a lo mejor atraviesa un poquito el límite de esto que estás hablando y ya llega a... Bueno, pues a contarlo de una manera más morbosa y con unas palabras o poniendo unas escenas que a lo mejor no haría falta?
No te quepa duda. Es que estamos en una sociedad en la que hay que venderlo todo. Y bueno, los periodistas somos un poco vendedores, pero también tenemos una vocación de servicio público y tenemos que hacer eso. No nos podemos solo quedar en lo que es el golpe de gong. Y, por desgracia, pasan todas las informaciones, pero en la de sucesos es especialmente doloroso porque, como te digo, yo creo que hay un trasfondo muy interesante. Para mí el periodismo de sucesos es el verdadero periodismo, cada vez más, porque, claro, estamos un poco sujetos a la política, a lo que hay que decir, a lo que no hay que decir, y eso hasta hace muy poco no había llegado a los sucesos, que es lo que pasa. Y ahí solo hay dos bandos, ¿no? La víctima, por un lado, que podemos ser todos, y los malos, los asesinos, los violadores, que son los que tenemos que enfrentar. Y efectivamente hay personas que se han subido a esta ola del true crime y, bueno, uno era charcutero y se ha dedicado a hacer un podcast de true crime. Vaya por delante que yo estoy a favor de hablar del tema, siempre. Y todas las voces son pertinentes. Pero claro, es que esta información hay que saberla tratar, porque estamos hablando de los sentimientos de muchas personas y también estamos haciendo una labor muy importante, que es concienciar a todos los que estamos en la sociedad de que el peligro existe y de que si no somos fuertes, de si no sabemos lo que pasa, pues vamos a ser mucho más fáciles de convencer y de llevar, como decían antes, al huerto. Que no sé si sabes que esto viene del crimen del huerto del francés o de los crímenes del huerto del francés, que cuando te llevaban al huerto te llevaban para darte un golpe en la cabeza y robarte absolutamente todo.
Ah, pues harás para algo más agradable. Cuando sí, te iban a huerto, sí, luego, se ha dado la vuelta a la significado.
Pero viene de ahí. Luego lo de llevarte al huerto es realmente medio engañarte, ¿no?
Sí.
Y es verdad que luego le hemos dado un significado.
Un significado
más,
como nos gusta más, ¿no? Más erótico, ¿no? Más.
Sin duda.
Paz, se me ocurre una pregunta. Tú que has escrito tanto sobre asesinos en serie, ¿verdad que alguno de ellos ya... por su modus operandi, ya hacía él mismo su propio true crime, escribiendo a la prensa y bueno, por los medios, para que se supiera su vida y por qué lo hacía?
Sí que es cierto que nos encontramos, además, esto ha evolucionado. Tenemos los primeros asesinos en serie que contactaron con medios de comunicación, con periodistas como Paco Zodia, que le llamaba directamente por teléfono, o el hijo de Sam, David Berkovich, personas que se ponían en contacto con la prensa de dos maneras. O bien dejaban notas en el escenario del crimen que los investigadores tenían que encontrar, con lo cual entraban en un juego apasionante desde el punto de vista de la investigación, porque no solo era leer la nota, sino tenían que interpretarla. Lo he comentado muchas veces, que toda escena del crimen cuenta una historia. Realmente la narrativa del crimen múltiple del asesino en serie es el asesino nos está contando una historia. ¿Por qué está matando? Hay que saber descifrar la historia. Y luego tenemos a los que, por ejemplo, pues como Jack el Destripador, el primero que envió mensajes a la prensa que hayan sido podido o se han podido corroborar como ciertos, aunque no todos los que se enviaron, o Zodiac, y otros muchos asesinos que envían mensajes directamente a la prensa. Aquí lo que están haciendo, esto tiene muchos significados, tenemos por un lado la narrativa conductual del asesino en serie, que es la que queda reflejada en la escena del crimen y en la víctima, pero aquí hablamos de una narrativa escrita en la que quiere comunicarse por alguna razón con la prensa. La mayoría de las veces lo hace porque necesita fama y notoriedad, y por supuesto la fama más rápida de encontrar la fama y la notoriedad es cometer un crimen y decir que has sido tú y contarlo en la prensa. Y si no, a los últimos hechos me remito. Es decir, sí que es cierto que cuentan esa historia, pero porque necesitan contarla. No quieren quedarse en el anonimato. La mayoría de los sujetos cuentan todo esto para que la prensa hable de ellos. Muchas veces son detenidos y sí que tenemos dos o tres casos fríos que aún no se han solucionado, pero no es algo habitual. Estamos hablando de asesinos, sobre todo, muy organizados, Mari Carmen.
Paco, con esta gran oferta que nos habéis contado que hay hoy en día, que abres la tele y salen podcasts de true crimes, películas, también hay un montón de literatura y tal, ¿para ti qué sentido tuvo el ponerte a hacer El Señor de los Crímenes o sigue teniendo?
Bueno, no creas que no me pregunto muchas veces si merece la pena seguir haciéndolo, ¿eh?
No te creas. ¿Qué hago yo aquí, no? Porque,
claro, ¿qué hago yo aquí? Yo cuando empecé había unos pocos, pero ahora es increíble, ¿no? Bueno, yo creo que aporto algo absolutamente diferente a lo que hay. Yo no me centro en el relato truculento de los hechos, por supuesto cuento lo que ha ocurrido, pero me interesa más rescatar una serie de claves, que es un poco lo que empezó a hacer mi padre, ¿no? Ver un crimen, sacar las claves que tiene y decirle a la gente, bueno, vamos a fijarnos en esto que ha pasado. Y ahora vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a ver qué personas están empezando a tener un comportamiento similar, salvando las distancias, a este que ha llegado a violar a su mujer o que ha matado a esta mujer o que es un asesino en serie. Y te aseguro que se pueden encontrar claves que luego nosotros, si nos paramos a pensar, encontramos en nuestros compañeros de pupitre. Y eso es fundamental. Nos han enseñado, Mari Carmen, a ir por la calle como si todos fuéramos buenos. Se decía mucho esto de que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Que la sociedad le corrompe y tal, que es una de las grandes mentiras de la historia.
Sí, eso nos vamos dando cuenta con la edad, me parece a mí, ¿eh?
Como un piano, claro, y además nos ha hecho mucho daño. Porque, por supuesto, yo siempre digo que el mal existe, aunque los buenos somos más. Pero los malos existen. ¿Quiénes son los malos? Los que eligen pasar por encima de los demás para conseguir lo que les interesa. Unos llegan al crimen y otros no, pero ahí está el bullying, ahí está el acoso, ahí está estos que no te dejan trabajar y que son felices viéndote a ti triste, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo aporto en el podcast.
Siempre
yo
hay
no solo
esos.
Cuento el caso. Hombre, siempre, te lo digo siempre, porque seguro que
todos
estás pensando
conocemos,
en alguien.
Solo conocemos, no, y yo no, ¿cuántos? En unos cuantos, en el según el escenario hay uno. Y bueno, y en Paz nos ha hablado muchas veces de esos psicópatas que no llegan a ser asesinos, pero son psicópatas sociales, ¿no?
Y que son la mayoría.
Que sí, que están ahí y que todos y que tienen un montón de puntos que hace que sea, vamos, una psicopatía de manual, ¿no, Paz?
Sí, y además es que sobre todo en Estados Unidos, aquí todavía no es tan evidente, digamos que son recompensados, es decir, hay muchos puestos de trabajo donde lo que se solicita son personas con determinados rasgos de personalidad dentro de ese trastorno antisocial de la personalidad que les lleve al éxito, que sean capaces de dirigir una empresa con mano firme, que no tengan ningún tipo de emoción a la hora de despedir a 100 o 150 personas, que solamente piensen en el beneficio de la empresa, que no vean a los trabajadores como personas, sino como números. Es decir, estamos hablando de unas personas que van a alcanzar determinados puestos de trabajo en determinadas profesiones, la política, las finanzas, la economía, el derecho, en algunos casos el periodismo, de modo que cuando llegan a llegar a ser CEOs, por ejemplo, o llegan incluso a tener cargos políticos importantes, han llegado ahí utilizando estos rasgos de personalidad, como es la manipulación, la mentira, el hecho de cosificar a su entorno, una seducción innata que tienen para convencer a los demás y que hagan lo que quieran. Fijémonos en líderes políticos que, por ejemplo, estén rodeados de más mujeres que de hombres. Y de ahí no voy a decir nada más.
No. Dice, no me voy a meter en esos campos. Es lo que antiguamente llamábamos el trepa, ¿no? El que la empresa empieza a destacar, va pisando a cualquiera, no le importa y se va adjudicando todos los éxitos y pum, 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 llega donde está, que tú sabes que es injusto, los jefes también, pero les interesa.
Bueno, aquí hay algo más que el trepa. Tenemos al trepa simplón, que lo que hace es pisarte a base de hacer trampas. No, cuando hablamos de personas que tienen tienen unos rasgos de personalidad que podemos, por ejemplo, hablar de psicopatía corporativa o psicopatía socializada, estamos hablando de sujetos que tienen unos rasgos de personalidad que son muy parecidos a los rasgos del liderazgo. De modo que, debido a esos rasgos de personalidad, ellos están capacitados para determinados puestos de trabajo que un trepa simplón no podría, porque no tendría esa capacidad. Es decir, yo me he encontrado ejemplos de todo lo que una persona puede aprender durante una carrera profesional, me refiero a determinadas formas de actuar con sus empleados, el psicópata lo tiene de modo innato, nace con ello, nace con esa seducción, esa capacidad de mentir, una mitomanía brutal, es altamente narcisista, se aprovecha del trabajo de los demás. Sin embargo, el trepa se le ve venir, pero es que a estos, en muchas ocasiones, no se les ve venir hasta que ya están arriba y dices, coño, ¿qué ha pasado? No me he enterado, ¿cómo ha llegado hasta ahí?
Paco, has hablado así antes de pasada de tu padre. Los oyentes tienen que saber que tu padre era Francisco Pérez Avillán, muy conocido en estos medios. Además, también te encauzó a ti en estas lides, ¿no? Ha cambiado muchísimo, ha cambiado el periodismo desde este periodismo de sucesos en estos años en que tu padre, bueno, pues era el líder de audiencia y ahora lo eres tú.
Bueno, ya quisiera yo. No le llego ni a la suela a los zapatos. Ahora.
Pero todo se andará.
Muy orgulloso.
Andará.
Muy orgulloso de mi herencia. La verdad es que aprendí mucho junto a él. Y a la pregunta que me haces, pues te tengo que contestar que ha cambiado, como todo el periodismo en general, a peor, ¿no? Una de las cosas en las que más se nota es que si tú te pones a ver los sucesos y te gusta, te darás cuenta de una cosa, y es que ahora mismo el 90% de los periodistas de sucesos son portavoces policiales. Lo que dicen es lo que dice la policía, y esto va contra natura, porque el periodista y el policía son colaboradores, pero no son necesariamente amigos. Muchas veces los periodistas de sucesos se adelantaban a la investigación, iban al lugar de los hechos, hablaban con un testigo que no había recabado todavía la policía, sacaba información de aquí y allá, veía fallos en la investigación que daba luego ese empujón a que los policías se pusieran las pilas. Y ahora, bueno, si uno se sienta delante de la tele, si no escuchas 5 o 6 veces lo buenos que son los policías, no estás haciendo periodismo de sucesos. Y ojo, que no digo yo que no lo sean, ¿eh? Tenemos una gran policía en España, pero lógicamente está sometida a una serie de corsets que los periodistas no debían tener, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, aquí al final el mérito que tiene ahora ser periodista de sucesos es tener un contacto que te pasa la información oficial antes de que la hagan pública, ¿no? Y eso ha cambiado. Tú te acordarás de grandes casos criminales en los que se metía el periodista en la casa del asesino, recuperaba fotografías, las publicaba, contaba cosas que muchas veces la investigación iba detrás, ¿no? Y el periodismo muchas veces es eso, es levantar la tapa, hablar de lo que nadie quiere que se hable, porque es de interés público. Y bueno, en eso se nota. Y hay otra cosa que a mí me preocupa mucho y que estamos viendo en los últimos años con mucha preocupación los periodistas de sucesos, y es la politización de una parte de la información que antes no estaba politizada. Porque en realidad a nadie que esté en el poder le interesa que se hable de sucesos, porque es un indicador claro de cómo está funcionando la sociedad. Pero es que ahora ya hay bandos. O sea, las víctimas no son todas iguales. Según qué partido, pues te parece bien que la víctima sea de una manera o de otra, o que el asesino sea, por ejemplo, de una nacionalidad o de otra. Lo hemos visto en casos recientes, ¿no? Como el de Mocejón, el del pobre niño asesinado, que ahí vimos a todo el mundo, pues que a uno les interesaba que el asesino fuera un inmigrante ilegal, y a otro les interesaba que fuera español, no fuera a ser que los otros tuvieran razón, ¿no? Y a mí esto me da muchísima tristeza, porque el niño murió de todas formas, asesinado brutalmente. El caso es absolutamente impactante. Ahí están los sentimientos de la familia, que es que son imposibles de reproducir. Y mientras tanto, pues hay ahí unos mercachifles, unos tipos que se dedican a decir tonterías y que montan un cirio, si me permiten la expresión, al lado de o alrededor del crimen, que no tiene ningún sentido. Yo lo veo con preocupación porque no lo comprendo. Yo cada vez que hay un crimen, un asesinato, lo que hago es, por supuesto, sentir mucho dolor por la víctima y preocuparme por cómo podemos prevenir crímenes futuros, ¿no? Y desde luego para eso tenemos que dar todos los datos, ser científicos. Bueno, pues si ha sido el crimen de una manera, ha sido de esta manera, y si no, ha sido de otro, y dejarnos de estas cosas que cada vez están asfixiando más nuestra profesión.
Pues yo cada vez que...
Me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Paco, que me parece súper interesante.
Añada.
Respecto a los cambios que él ve en el periodismo. Yo he sido lectora del caso, porque era jovencita, yo ya te lo he contado muchas veces lo que hacía cuando era adolescente, antes de entrar en la universidad. Pero a mí hay algo que me preocupa ahora, en esta época tan digitalizada, en esta época donde por la audiencia eres capaz de decir o hacer lo que sea. Y pongo un ejemplo clarísimo. A lo que ha dicho Paco, también añado algo que él ha comentado. Todas las víctimas no tienen el mismo valor. Hemos visto muchos casos en este país donde ha habido asesinatos muy similares, un modus operandi muy similar o un delito muy similar donde se le ha dado mucha más importancia a una víctima que a otra. Ahora tenemos un caso en España que ha estallado por 20.000 sitios diferentes. Cuando el señor Artur Segarra hizo exactamente lo mismo que ha hecho el hijo de este famoso actor, al que no voy ni a nombrar, no pasó nada. Artur Segarra creo que lo conocen, bueno, un 2% de la población de este país. Hizo exactamente lo mismo. Llevamos más de un año contando un crimen que es casi un copycat, en el sentido de decir que ha hecho exactamente lo mismo que Artur Segarra, y no se habla de otra cosa. ¿Y qué ocurre? Hay incluso competencia entre a ver quién cuenta la última, la más gorda. Esto me parece terrible. Esto me parece terrible porque la víctima del señor Artur Segarra tiene el mismo derecho a ser recordada que la víctima de este último descuartizador español, asesino y descuartizador español.
Y a mí se me está ocurriendo que, y esto se nos alargaríamos 2 y 3 horas a hablar de lo que ahora puede hacer la IA, la inteligencia artificial en todo esto, ¿verdad que sí? Bueno, podemos hablar sí, después de la canción. Podemos hablar si queremos. Mira, os voy a poner como no tengo ninguna canción de ningún true crime, pues he ido directamente a contar historias de un asesino en serie. En este caso es el hijo de Sam, ¿vale? Esta canción habla del hijo de Sam, que fue David Richard Berkowitz, ¿vale? Un asesino en serie estadounidense que se le conoció como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Porque cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver Charter Arms Bulldog, causó la muerte a 6 de ellas. El autor de esta canción, que es Elliot Smith, estaba tan impresionado con el hijo de Sam que hizo un ejercicio muy peligroso, que fue ponerse en la piel del asesino. Compuso esta canción y entre el éxito que tuvo y su tendencia a inspirarse en la parte oscura del ser humano, acabó suicidándose poco después, porque esta canción es del 2000, es una canción que figura, que está en el disco Figure 8, que es su último disco, y en el 2003, en octubre del 2003, fue cuando se disparó. O sea que vamos a escucharla, El hijo de Sam. Volvemos.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat. When you were here
before, can look in the eye. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos aquí con Paz Velasco de la Fuente y con Francisco Pérez Caballero. Ahora iba a decir Pérez Avellán, digo, este es el padre. Estamos ya con la Ouija, estamos con la Ouija, pero no hemos llegado a ese nivel todavía.
Él estaría encantado, seguro.
Seguramente, y yo más. A ver, Paz, tengo unas preguntitas para ti. Y lo vamos a hacer por partes, mira. También para Paco, ¿eh? Paco, tú también si quieres colaboras. Ya estamos en la recta final del programa, o sea que tenéis los dos. ¿Por qué consumimos True Crime? Ya hemos hablado un poquito de ello en la primera parte del programa, pero bueno, aquí tengo pues unos puntos, no sé, la curiosidad, psicología, comprensión, no sé, explicarme un poquito estos puntos. Mira, o yo voy diciendo uno y me lo explicáis. ¿Os parece bien?
Uh-huh. Sí, venga. Adelante.
A ver, Paco. Mira. La curiosidad humana.
Bueno, naturalmente a todo el mundo le interesa saber por qué un semejante mata, ¿no? O por qué viola, por qué pasa esa línea. A mí me lo preguntan muchísimo y yo lo único que puedo aportar es mi conocimiento de la crónica negra. A fuerza de ir a un crimen, a otro, pues te das cuenta de que hay algo que se rompe en algunas personas y son esos límites que tenemos normalmente. Y una vez pasas ese límite, pues te das cuenta de que a lo mejor no tienes que hacer tanto esfuerzo para conseguir determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que nos llama mucho la atención eso. Por un lado, sabemos que tenemos un lado malo que nunca vamos a liberar, y el ver que otros sí lo hacen, pues nos llama la atención. Así que, por supuesto, la curiosidad es uno de los factores.
Pues nada que añadir.
Bueno, pues Paz, dime la psicología del miedo, por ejemplo.
Vale, sí, sí que es cierto que ya se ha hablado y además uno de los mejores criminólogos de este país, amigo también de Paco y mío, que es Vicente Garrido, habla de la psicología del miedo y de la catarsis. Él afirma que experimentar el miedo desde la seguridad de nuestro hogar, pues, por ejemplo, cuando estamos viendo una película de terror, puede ser una forma de que tranquilamente, sentados en nuestro sofá, nos aumente la adrenalina, y la emoción sin que tengamos que vivir un riesgo real. Esta exposición controlada permite una exploración de una serie de situaciones extremas a las que somos conscientes que podría, como ha dicho bien antes Paco, pasarnos porque podemos terminar siendo una víctima, pero ahí nos sentimos totalmente tranquilos porque no vamos a sufrir las consecuencias. Y luego además hay algunas personas que encuentran en el true crime, y yo conozco a una de ellas, una persona muy característica, que el true crime para ella es como una forma de catarsis. ¿Por qué? Explora el miedo, la ansiedad sobre la violencia, la inseguridad de una manera brutal. Y hay veces que ve un true crime y está un mes sin salir de casa. Entonces, tenemos esta psicología y cómo a determinadas personas puede afectar lo que está viendo hasta el punto de creer que es que, bueno, es que yo voy a ser la próxima, es que yo podría ser esta víctima. Pero mucho más allá de esa conciencia que tenemos todos, de que un día quizás podemos ser víctimas de un delito.
Pero lo que tú me has dicho, Paz, a mí me hace pensar, me voy más allá, me da miedo lo que acabas de decir. Porque esta persona que sabe que le afecta de esta manera y sin embargo tiene esa atracción por ver un true crime.
Sí, claro, pues igual que mucha gente tiene atracción por cosas que no son demasiado lícitas y aún así lo hacen porque no pueden evitarlo. Podemos hablar de una persona.
Sí, pero es que lo que le está, el daño se le está haciendo ella misma, ¿no?
O que disfruta. Ya, pero puede estar disfrutando con el miedo.
Ostras, qué fuerte.
Pero luego el miedo lo que hace es hacerla sentirse insegura.
Es el equivalente, si me permitís, a montar en una montaña rusa, por ejemplo.
Correcto.
Montar, pero por otro lado sí, ¿no? Y uno sale liberado. Yo estoy de acuerdo con Paz. Y por el camino, además, aprendemos. Y eso lo sabemos, aunque sea de manera inconsciente, a defendernos, a protegernos, a identificar a los malvados. Pero ¿por qué no pasarlo bien? Y sí, es una especie de catarsis, estoy de acuerdo con Vicente Garrido y con Paz. Efectivamente, uno se sienta a ver una película de terror, es un género, ¿no? El slash, los slasher, ¿no? Tú ves allí a un tipo apuñalando gente, que en principio no tiene ninguna gracia, pero en la película se produce esa catarsis. Tú te liberas de esa tensión. Al pasar miedo, luego sale uno nuevo, ¿no? Como cuando te has tirado por la montaña rusa, que no te apetecía en principio, pero luego sales nuevo, ¿no? Así que también tiene ese efecto. Claro, habrá gente que vaya a buscar eso en el true crime, que lo puede encontrar también en la ficción, ¿eh? Pero el true crime tiene un añadido, y es que sabes que estás hablando de algo que ha ocurrido de verdad.
Ya. No, sí, eso, y eso te remueve un poco, ¿no? Eso mismo, mira lo que os iba a decir, porque, claro, el otro punto que os iba a preguntar es eso, la comprensión y la empatía con eso que estás viendo. Yo creo que era lo que estabais más o menos comentando en este momento, ¿no? Que yo qué quieres que te diga? A mí lo que da miedo y lo evito. No puedo entender esta... A mí un director hace una película de miedo y conmigo es feliz, porque yo he pasado miedo y no la veo.
Bueno, claro, hay personas para todo,
pero... ¿Con empatía?
Sí.
Exacto, sí, sí lo dice Paco. Hay personas, a mí personalmente me gusta, y tú lo sabes, Marisa, que te he invitado más de una vez a una sesión en mi casa de películas de miedo y me has dicho, yo me quedo en la mía.
Yo me quedo en la mía, sí, pero, señora.
Exacto.
Y con películas de Disney, que ya el cocodrilo de Peter Pan ya asusta, ¿eh?
Bueno, no sé.
Sí, mi nivel de asusto está muy bajito.
Sí. Pues hablando de la empatía, que lo ha comentado también antes Paco, esta empatía, ya sabemos que hay cuatro tipos de empatía, ya lo comenté en otro programa, pero cada uno de nosotros vamos a terminar empatizando de una manera más intensa, gradual, menos gradual, con las víctimas, indirectas, los familiares, amigos. El problema es cuando se empatiza, ¿verdad, Paco?, con el victimario. Ahí sí que da para un programa entero. Y
claro,
también hay gente que lo hace.
Sí, eso ya es más complicado. Yo es que ya decía antes Pan, lo del psicópata integrado, que claro, tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, un cirujano a veces es mejor que sea un psicópata y que le dé exactamente igual que estar operando, que estar cortando carne, porque claro, si uno se implica emocionalmente, pues a lo mejor falla, ¿no? Pero el que entra en empatía con el asesino, la verdad es que yo le tengo poca simpatía. Lo normal es empatizar con las víctimas, que es donde tenemos que estar todos. Y también nos pasa, porque tú estás viendo el true crime y estás diciendo, ahí está, pobre mujer, lo que le han hecho, lo que le ha pasado. Y eso de alguna manera también nos llega. Y hay gente que va a ver los true crime para ver lo que ha ocurrido, lo que le ha pasado a una persona que podría ser tú, o tu vecina, o una amiga, ¿no?
Yo creo que incluso el morbo de pensar que puede ser tú, yo creo que a esta gente le puede mover eso, ¿no? El morbo de pensar que eso le podía pasar a ella. No, no sé.
Claro, bueno, el morbo o la prevención, porque es que te puede pasar, Mari Carmen, que yo todo el rato soy como un martillo pilón. Es que vamos por la calle pensando que no nos puede pasar nada,
sí,
hasta que un día nos pasa. Y
yo
dices,
también
bueno,
lo pienso, pero claro, un día pasa, claro.
Claro, sí, sí. A ti a lo mejor no, esperemos que no, pero que el riesgo está ahí. Y hombre, las cosas que nos dan miedo, hay dos maneras de afrontarlas. Cerrando los ojos, con lo cual pues te puede acabar tocando sin tener ni idea, o estudiándolas. Entonces uno pierde el miedo, porque ya sabes cuáles son los elementos. Y es muy importante, por ejemplo, ahora que tenemos sobre la mesa el problema de la violencia de género, pues aprender a identificar a los potenciales agresores. Ver que hay cosas que no se pueden pasar, aunque parezcan pequeñas. Cuando hay una relación de pareja, sea como sea, el amor es fundamental, y si una persona no te da cariño, pues es que tienes que huir. No hay que esperar ya ni siquiera al primer menosprecio. Es que cuando ves que hay una serie de cosas que no funcionan, hay que huir. ¿Qué pasa? Esto que estamos hablando, que es que muchos pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que sí, al vecino del tercero le pasó, pero a mí no, porque yo soy de otra manera, porque mi vida es de otra manera, porque mi pareja a mí nunca me va a matar. Y eso es algo en lo que tenemos que incidir.
Ajá. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis sobre esto, que el reflejo que de la sociedad?
Bueno, pasa, ahí te
lo doy a la vez, ¿no?
Hombre, mira, pues yo digo una cosa clarísima. Tú sabes, Mari Carmen, que durante un tiempo se hizo una serie de televisión en la que se hablaba de crímenes y siempre se decía que una sociedad también es la historia de sus crímenes, ¿no? Y es exactamente así. Es que uno puede estudiar cada momento histórico con crímenes que han marcado ese momento, cómo se ha cometido, por qué. Y así que efectivamente los true crime, al recoger los crímenes que están ocurriendo ahora, también están mostrándonos cómo somos, qué ocurre en nuestra sociedad, por qué matan los asesinos, por qué hay más violaciones en un momento que en otro. Entonces, efectivamente se produce un reflejo clarísimo de la sociedad y en especial de todo lo que nos puede afectar.
Exacto. Además reflejan determinadas problemáticas sociales, problemas de xenofobia, racismo, cómo se trata determinados determinadas patologías mentales que muchos casos intentan vincular a la criminalidad. Es decir, estoy de acuerdo en que, igual que cuando nace el cine, nace para que el espectador pueda ver lo que pasa alrededor, a su alrededor, a través de una pantalla, el true crime es exactamente lo mismo. Si nos fijamos, no es lo mismo ver el true crime de Jeffrey Dahmer, cuándo ocurre, dónde ocurre, qué ocurre con los negros en esos momentos, qué ocurre con los homosexuales en esos momentos, que ver un true crime que os recomiendo a todos. Mañana estoy deseando que llegue el viernes para poder verle, el famoso true crime norteamericano Monstruos, en el que nos muestran cómo una crianza paterna defectuosa puede hacer que dos jóvenes se conviertan en monstruos.
Me queda muy poquito tiempo, voy a ver si me da tiempo pues a una o dos preguntas más. Aquí también tengo apuntado con respecto al interés en la justicia y el castigo. También puede ser que eso sea algo que nos interese ver por eso, por ver cómo
claro,
acaba,
es como,
¿no?
Cuando tenés una, esto es como cuando tenés una novela negra, veías Dinastía o Dallas, tú querías que al final la malvada pagara. Esto pasa exactamente
no sé,
igual,
a mí me caía espectador. Muy bien Joan Collins, era muy mala.
No, a lo
y
que,
muy guapa.
No, pero me refiero a que hay, cuando comienzas a ver un true crime, son muchas las personas que sienten una fuerte conexión con la búsqueda de la justicia. Y entonces, en muchos casos, como el caso de O.J. Simpson, pues me viene ahora mismo a la cabeza, el true crime abre incluso debates dentro de la sociedad en referencia al sistema judicial, a cómo se ha llevado el caso, a si las pruebas han estado manipuladas o no, etcétera, etcétera. Entonces, Claro, la gente cuando ve que alguien está sufriendo o que alguien ha sido asesinado, quiere justicia para esa víctima.
Ajá. Me queda nada, un minutito, y bueno, con respecto a esto quiero hacerle una pregunta a Paco, tampoco así nos extendemos mucho, pero hay muchas películas basadas en hechos reales y programas y tal, y esta fiebre del true crime que haya llegado tan... Bueno, a ver, sí, ha llegado lejos, pero ya tenemos literatura desde hace tiempo en este tema, ¿verdad?
Así es. Todo en exceso puede llegar a ser malo. Incluso beber muchos litros de agua nos pueden matar, ¿no? Entonces, efectivamente... Lo poco resulta escaso y lo mucho puede llegar a cansar. Pero yo, como te decía al principio, soy partidario de hablar de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y, de hecho, me preocupa un poco la mordaza que a veces quieren poner sobre estos temas. Como te avanzaba, al poder en general, a cualquiera de los poderes, no les interesa demasiado que se sepa lo que ocurre, porque eso escapa a su control y, lógicamente, está señalando a las personas que nos tienen que proteger. Así que ya había ciertas reticencias. Pero ahora es más difícil cada vez. Así que, por un lado, estamos viviendo eso los periodistas, y por otro lado, se está produciendo esa fiebre del true crime que está revelando cosas que no sabíamos, estamos profundizando, a veces mal, porque los periodistas, lógicamente, a veces lo hacemos bien y otras veces mal, pero estamos profundizando en cosas que nos atañen a todos y que nos interesan. Y yo siempre estaré a favor de la información, porque es la única manera de que tengamos una sociedad sana. Uh-huh.
Tú seguirás con tu podcast El Señor de los Crímenes, ¿no?
Ahí voy a hacer el esfuerzo que sea necesario para estar cada viernes. Ya sabes que es gratuito, que yo no lo tengo ni monetizado ni nada, porque lo que quiero es llegar a la gente y tratar de aportar mi granito de arena, que tengamos una comunidad un poquito más segura. Estamos viviendo tiempos convulsos, estamos viendo cómo la criminalidad va en aumento, y esto es verdad y es real. Así que nos interesa estar un poquito más informados para, sobre todo, lo que yo te decía, cuando vas a cruzar la calle, miras, ¿no? Pues exactamente igual, porque crees que puede venir un coche, pues tienes que hacer por si viene alguien que te puede hacer algún tipo de daño. No digo matarte, que esto es más extraordinario, pero te pueden llegar a hacer mucho daño. Ajá.
Antes de despedirme de vosotros, tengo que decir una cosa a los oyentes, porque el próximo jueves 26 de septiembre se inaugura el curso escolar en Cugat Negra. Vale, por segundo año consecutivo en la librería El Siglo de Mercantic de San Cugat, con una charla sobre la serie de culto, esas que no son tan conocidas pero merecen serlo. Y tendremos la presencia de Mar Muñoz, que es periodista cultural, colaborador del Salto, de Esquire, de Rock de Luz, de Rolling Stones, entre otras publicaciones, y que acaba de sacar su primer libro, Universos Catódicos de Culto, de la editorial Applehead, con numerosas fotografías que se pondrán a la venta durante el acto. Y también tendremos al seriófilo y escritor de novela negra, Andreu Martín, que vive aquí en San Cugat y que colabora en el libro, y que entre novela y novela que publica todavía tiene tiempo para tragarse todas esas series que le interesan. Hablarán de series poco conocidas por el público, como Berlín, Alexanderplatz, de Rainer Werner Fassbinder, El Decálogo, Calderero, Sastre, Soldado, Espía, de John le Carré, Dao de Generation, El Detective Cantante, El Prisionero, El Reino, Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, Homicidio, Vida en las Calles, Freaks and Weeks, Johnny Staccato, La Huella del Crimen. Mira, casi tiene el mismo nombre que tu podcast. La Mejor Juventud, Los Vengadores, la serie preferida de Andreu Martín, Principal Sospechoso, The Thick of It. Recuerdo, este jueves que viene, 26 de septiembre, a las 7, en la librería El Siglo de Mercantic. Una actividad de Cugat Negra gratuita y abierta a todo el público, hasta que se llene el aforo. Bueno, pues voy a despedir con una canción de otro, que, bueno, no es que sea de una canción de un asesino en serie, sino que cuenta parte de la historia del asesino itinerante Billy Cook, que mató a 6 personas en el transcurso de 22 días viajando entre Missouri y California durante los años 50 y 51. El 12 de diciembre de 1952, Cook fue ejecutado en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quintín. Esta canción que estamos escuchando, Riders on the Storm, está compuesta por Jim Morrison y parte de la idea de un poema que escribió porque él es más poeta que cantante en realidad, pero sin música. Y entonces Ray Manzarek, que es el teclista del grupo, escuchó el poema y dijo que sería una pena que no se musicara. Y mientras Morrison recitaba, él tocaría una música de fondo. Pero a Morrison le gustó tanto la idea que al final acabaron cantándola. Bueno, y haciendo una maravilla de canción que yo me encanta. Con esta nos vamos a despedir y os voy a despedir, pero me gustaría volver a teneros en el programa en algún momento porque me lo he pasado tan bien con vosotros también y yo creo que los oyentes también. Paz, tú ya sabes que tienes un grupo de fans en Letras y Música. A partir de ahora también la tienen de Paco, Francisco Pérez Caballero, Paco para Paz y los amigos.
Claro que sí.
Muy bien, pues estoy muy agradecida de que hayas estado con nosotros en este primer programa de Letras y Música de la octava temporada. Y bueno, a todos vosotros deciros que sigáis aquí, que leáis mucho, aunque sea true crime, que leáis, que veáis cine, que veáis series, que veáis, que bueno, en realidad que es que incentivemos más la cultura, que eso es lo único que nos va a salvar en esta vida. Hasta la semana que viene, un beso a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias, Mari Carmen.
A ti, cariño. Adeu.
On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Thank you.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.